Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
12 años, invitaste a la Ciudad Real Madrid a un niño que hoy es el protagonista de esta historia. Hoy damos la bienvenida a Kylian Mbappé.
Ha dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid. Soy muy feliz y orgulloso de ser un jugador del club de mi sueño y del club más grande de la historia del fútbol. Me voy a hacer 1, 2, 3 y vamos a decir juntos a la Madrid, como una gran familia. 1, 2, 3, ¡a la Madrid!
Ese a la Madrid que escucharon es el mismísimo Kylian Mbappé, que hoy fue presentado por Florentino Pérez con la camiseta número 9 como nuevo jugador del Real Madrid. Ya estaremos hablando del tema más adelante. Mbappé dice que ha cumplido un sueño, que fueron incontables noches de su infancia las que soñó con ese momento. Hoy fue presentado como el nuevo delantero del Real Madrid. Este y muchos temas más, entre ellos lo que pasó en la final de Copa América, la bronca de aficiones colombianas y argentinas, lo vamos a platicar. Además de, por supuesto, la inminente llegada del Vasco Aguirre, la previa de la fecha 3, con John Sutcliffe. ¿Cómo estás, John?
Toño, Héctor, feliz. Creo que ese tema de lo que pasó el domingo en Miami puede haber sido catastrófico. Vamos a hablar con un buen amigo, Rafa Nosti, que sabe todo esto de los hospitalities, las demandas, las implicaciones económicas. Es decir, a ver si no le sale a Conmebol más caro el caldo que las albóndigas. Y el que está fúrico es Brandon Ayuk, de los 49ers. Ha pedido que lo cambien. Desde el 2006 no hay un receptor que promedie más yardas por pase que lo buscan en la NFL en temporada, 12.9, es decir, Ayuk es clave en los 49ers, le quieren pagar, el tope salarial no lo hay, veremos en qué termina eso.
Quieres calidad, la tienes que pagar en la NFL y en el mundo. Héctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué estás? ¿Cómo estás, Toño? John, qué gusto estar con ustedes. Llega otro jugador al Atlas, se llama Uros Durdevich, y que fue comprado en 2 millones de euros.
Uros Durdevich. ¿De dónde viene, Héctor?
Viene de España, creo que estaba jugando en el Gijón, si no falla la memoria, y viene al Atlas, delantero, a ver cómo le va. No está muy fuerte el Atlas, pero bueno, algo que venga está bien, ¿no?
Sí, bueno, y lo necesita el Atlas. Es que hoy se juega la fecha 3, entre las 7 y las 11 de la noche, jornada doble, hay 5 partidos de fútbol, mañana se juegan otros 4, pensando en que, por supuesto, nos estamos apurando porque viene la Leagues Cup en el calendario más sui generis que se podrían imaginar. Vamos a estar más adelante en el show con César Caballero desde el CAR, desde el Centro de Alto Rendimiento, entendiendo qué es lo que pasa y en qué momento vamos a tener el anuncio oficial del Vasco Aguirre como nuevo técnico de la selección mexicana. Vamos también con el previo de Cruz Azul contra Tijuana, 2 equipos que están en la parte alta de la tabla, y Gallos contra Chivas. Uno de los temas que vamos a estar platicando, Héctor, es de si Chicharito debería ser titular hoy también con Guadalajara.
Hay que ver también si físicamente se encuentra bien para un partido tan cercano al otro, ¿no? Entre el sábado que jugó contra Tijuana y ahora, hay solo 3 días de recuperación, hay que ver si ya está en condiciones. La gente le va a estar exigiendo cada vez más, y si no mete goles, cada vez más y cada vez más.
Es muy mediático, es figura.
Sí.
Y también hay gente que no lo quiere.
Sí. Eso pasa cuando eres tan popular,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero yo vi ese partido y qué difícil es cuando el atleta... Ay, miren, ni Michael Jordan pudo con una cosa que se llama tiempo y edad.
Sí, claro.
Y eso, a final de cuentas, siempre va ganando. Y qué duro debe ser para Javier, porque se ve que trae unas ganas, una frustración. Claro. Pero pues esto no es de ganas, es de hacerlo. Y creo que cada vez veo a Chicharo más cerca de dejar el fútbol que de meter goles.
Y es normal, no tiene
sí,
nada de malo.
Es normal.
También daremos la previa del juego de estrellas en MLB que se presenta hoy a través de nuestras señales. Óscar Hernández es el campeón del Home Run Derby el día de ayer. Mientras, una nota triste, Joe Jellybean Bryant murió hoy a los 69 años. ¿Quién era Jellybean? El padre de Kobe Bryant. Así que un día triste para la familia y para los amantes del básquet. Con esto hacemos una pausa y regresamos a ESPN Radio Fórmula.
¡Hey, marca! Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El tema con el que vamos a entrar, y qué bueno que están con nosotros Héctor Huerta, Toño Rodríguez, John Sutcliffe, es con la bronca, la broncota que hubo antes de la final en Miami, la victoria de Argentina en la Copa América y todas esas bochornosas imágenes de los aficionados colombianos en su mayoría y por supuesto de también argentinos involucrados. Hay información encontrada entre un comunicado de Conmebol.
Muchos colombianos.
Muchos colombianos. Las imágenes muestran a los colombianos, John, en su mayoría. De los, digamos, entre comillas, mal portados, o quitémosles las comillas. Hay un comunicado de Conmebol en el que dice que la responsabilidad es de Hard Rock Stadium porque ellos no siguieron las recomendaciones de Conmebol. Hard Rock Stadium saca un comunicado en las últimas horas diciendo que ellos siguieron las recomendaciones de Conmebol y de CONCACAF, que tenían más de 800 agentes contratados y que Conmebol no estuvo a la altura para trabajar con ellos. Hacen hincapié que es un estadio que tiene casi 3 décadas, centenas de eventos deportivos y nunca había pasado
eso. Yo acabo de estar hace poco en el torneo de tenis. Uh-huh. Ahí está la Fórmula 1, ahí juegan los Delfines de Miami. Sí es un estadio atípico que tiene ciertas rejas y cosas que quizás han quedado obsoletas, claro, al estándar NFL, pero esto es increíble.
Sí, tenemos un experto en la línea telefónica, Rafael Nosti, director de ventas Beyond Hospitality en México y LATAM. Rafa, te mandamos un abrazo. Aquí estamos Héctor, Johnny y Toño, quien te saluda. Platícanos desde tu trinchera, tú representando a una de las compañías más grandes a nivel Latinoamérica y Norteamérica, que llevan experiencias, vamos, venden boletos y llevan a gente a los estadios. Obviamente tú estabas muy involucrado en parte de estas aficiones. ¿Cómo te tocó vivir a ti lo del domingo?
Saludarte, Toño, igual a Héctor, fuerte abrazo a John también. Mira, efectivamente, como estás diciendo, estoy complementando los comentarios, fue algo que pudo pasar a cosas muy graves, ¿no? O sea, pudo haberse convertido en una tragedia, sin lugar a dudas fue un trago amargo para todos, ¿no? O sea, no solamente para la gente que amablemente estaba apoyada con seguridad, los directivos del estadio, la gente con Conmebol, todo el staff, ya sea de hospitality, la gente que acomoda lugares, todos vivieron el mal rato y desgraciadamente los más afectados fueron los fanáticos que pagaron con tiempo sus boletos, ¿no? Desgraciadamente, Toño, el hospitality que nosotros que tenemos, bueno, vimos 5,500 lugares tenemos para la final confirmados con clientes en 3 diferentes categorías. Y sí, un gran número, alrededor del 20-25% de nuestros clientes se quedaron afuera por estas complicaciones en el acceso. Y sin entrar en temas de responsabilidades de quién y quién no, quién debería haber hecho, lo que sí es un hecho es lo que no pasó. Y lo que no pasó es que tuvieran una extraordinaria experiencia que nosotros llevamos trabajando tantas semanas, tantos meses para que entregáramos un producto de primer mundo en Estados Unidos al nivel que tiene Beyond a lo largo de su historia, ¿no?
Rafa, ¿cuánto cuestan estos boletos y qué consecuencias legales, considerando que Estados Unidos es el país de las demandas? Es decir, nomás para poner en perspectiva, esos 2,000 más o menos que no se presentaron, ¿cuál era el rango de los precios y qué consecuencias legales ves en todo esto?
Mira, nosotros afortunadamente hicimos todo lo que estuviera en nuestras manos para lograr intentar meter a la gente por los acuerdos que, a ver, en teoría deberían de ser mucho más controlados y mucho más civilizados. Desgraciadamente, esta gente que se intentó meter, pues trataba por todos los medios posibles, ¿no? Entonces, nuestros accesos, digamos, especiales también fueron violentados y era imposible porque se cerró en su totalidad el estadio. Más o menos fueron entre 1,500 personas en las diferentes categorías. Y nuestro producto básico, digamos, de hospitalidad, que como tú sabes, Beyond, ofrecemos un servicio 3 horas antes de que empiece el partido, durante el partido y post partido. O sea, son más o menos 6-7 horas de servicio de alimentos y bebidas de la más alta calidad. empezaban entre los $2,000 y los $4,500, dependiendo el nivel de servicio que tú elegías, ¿no? Pero sus ubicaciones, John, estaban, digamos que entre el área grande de un lado y del otro. O sea, teníamos en el Lower Bowl los mejores asientos del estadio. Y el problema no solamente fue el momento de ingresar, el problema es que los asientos de nuestros clientes, que pagaron mucho dinero, pues estaba toda la gente que entró sin los boletos, y pues ya la experiencia fue completamente diferente porque entorpecían la vista, ocupaban los asientos de otras personas, los accesos, las escaleras, los túneles, estaba toda la gente parada, y por más que se intentó, se estaba completamente rebasado.
Hola Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye Rafa, y de acuerdo a toda la experiencia que tú tienes en estas situaciones que normalmente se conducen por la vía normal, digamos, y todo se cumple a cabalidad con sus clientes. ¿Qué fue lo que falló? ¿Los cordones de seguridad, los filtros? ¿Qué sientes tú que fue lo que falló en la organización? Y ahorita se están echando la culpa a los mismos, tanto Conmebol como los Hard Rock se están echando la culpa a ambos. Pero tú que estuviste por ahí, ¿qué fue lo que falló?
Mira, yo creo que, de entrada, las responsabilidades para mí son tres flancos, ¿no? O sea, definitivamente en su amplia mayoría, para mi manera de ver, pues es el fanático que se acerca a necesitar haber comprado un boleto. Yo, como bien decía John, el estadio de Hard Rock es muy peculiar, es muy práctico para la gente que accede, porque tienes la manera de entrar por todos los diferentes estacionamientos que están alrededor. Pero yo creo que la bronca principal, Héctor, es que se acercaba hasta el torniquete de seguridad donde te checan tu boleto y entras al ya sabes, a que te escaneen, que no traigas tus artículos prohibidos para ingresar al estadio. Miles y miles de personas sin boletos. Entonces, en el momento en el que la gente que sí tenía el boleto quería tratar de entrar y le escaneaban el boleto, pues se metía la gente, de verdad que penosamente, a las filas de la gente que estaba formada, ¿no? Entonces, decir que falló, yo creo que es la suma de muchas cosas, Héctor. Creo que esto va a servir para futuros eventos, pues, pensando obviamente en el Mundial del 26 y de cualquier otro industria, o sea, hablando NFL, hablando Fórmula 1, de que sí se tiene que, no se debe descatimar ni subestimar el poder que tienen las masas, ¿no? Porque si un estadio de 80,000 personas como este te llegan 150,000, pues es una locura, y lo fue, y qué bueno, gracias a Dios, que no pasó a mayores.
Sí, Rafa, por último, yo pensaría, ahora sí que he cubierto muchos eventos en estadios de NFL, es según el sapo la pedrada, es decir, no le invirtieron donde, yo me acuerdo en Brasil, por ejemplo, que era muy complicado el Mundial del 2014, pues alrededor del estadio te checaban y si no había boleto no avanzabas. Es decir, yo creo que ahí le faltó a Conmebol invertirle más y no pensar a corto plazo. Ese es mi feeling. Les faltó invertirle para revisar boletos cuadras antes. No podías llegar al estadio en teoría si no tenías boleto. Yo creo que ahí está también un punto, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que hay también recordar que esto no es exclusivamente que haya sucedido por tema con Ebolo, con CACAF o en un evento de fútbol en Estados Unidos. Pues esto han pasado a contadas ocasiones a esta magnitud, pero pues hace un par de años o tres años en Wembley, recuerden ustedes, el caos fue algo muy similar, ¿no? Entonces es un tema, como bien dices, de que pues, se tienen que tomar otro tipo de medidas, y nosotros como Beyond no tenemos injerencia en todo el protocolo de seguridad que tenían los organizadores. O sea, nosotros somos los rights holders de hospitality, llevamos a cabo 15,000 boletos durante toda la Copa América. Para la final era el momento de la cúspide, o sea, para terminar con la cereza en el pastel del éxito que fue para nosotros y para los clientes de haber recibido este producto tan tan bueno, y la experiencia fue completamente mala. Ahora, ¿qué va a pasar con los clientes que no pudieron entrar o que decidieron irse por no poner en riesgo a sus familias, ¿no?, o a ellos mismos? Será un tema que estamos trabajando en conjunto. Se tuvieron un par de reuniones ayer y hoy por la mañana con Conmebol, con CACAF, con el estadio para dimensionar el problema que se viene, porque como bien comentas, pues Estados Unidos históricamente siempre ha ejercido mucha presión en el tema legal, con tema de demanda cuando no se cumple a un aficionado. Lo que a nosotros nos deja muy tranquilos es que el producto se entregó, el producto fue extraordinario, inclusive nosotros extendimos las horas de servicio para darle a la gente la tranquilidad de recuperar lo que había gastado. la gente estuvo muy a gusto en los hospitales, un producto de clase mundial en el edificio de Paddock, que se utiliza para la Fórmula 1, y era muy cómodo porque teníamos los asientos de la fila 1 a la fila 20 entre las dos áreas grandes del estadio. Entonces no, con mal sabor de boca nosotros de que no pudieron desquitar, digamos, o aprovechar la inversión que hacen en un espectáculo de esta categoría y poner mucha atención para lo que se viene, que será en esos y en otros estadios que serán igual de complicados que este, pues, para que no vuelva a suceder y evitar tragedias.
Rafa, muchísimas gracias por darnos tu versión, tú que eres básicamente el experto que hay en México de estos temas de boletaje y entradas a los estadios en Estados Unidos. Gracias, Rafa.
Un abrazo. Muchas gracias, Toño. Un fuerte abrazo a Héctor y a John y espero vernos pronto.
Bueno, de 2,000 a casi $5,000, ya no hablemos de la gente arrestada, los golpeados, la gente con problemas de salud, de estrés por lo que pasó. Perder de 2,000 a $5,000 por algo que no tuvo nada que ver contigo, que pagaste un boleto caro y a tiempo, debes de estar viendo ahora quién te la paga, ¿no?
Yo platicaba con una empresa que hoy me decía que llevaron a 40 clientes que no pudieron entrar al estadio.
Imagínate.
Entonces imagínate la lana que pierdan, pero es el cliente principal de, claro, no sé, una empresa de metales, de, claro, tecnología.
Y, sí, bancos, lo que sea.
¿Y qué hiciste? No me importa tanto lo que costaron. Lo que me importa es la consecuencia que tuvo mi cliente, que esa mala experiencia. Yo espero que haya cámaras y haya consecuencias, porque hay que sacar a la luz los medios y decir esos zánganos que se estaban metiendo por la ventilación o el que empujó un niño y se metió, hay cámaras, decir que haya consecuencias a los actos, porque eso sí es lo que a mí me dejó en shock,
¿no? Y lo extraño de esto es que ocurre en Estados Unidos, donde normalmente ese tipo de conductas son muy penadas.
Sí, sí,
son,
sí,
muy penadas. Y entonces, luego después la policía se dedicó a hacer registros fila por fila y a sacar a los que estaban invadiendo un lugar y que no demostraban que tenían boleto, pero pues era insuficiente.
Eso ya era una curita.
Sí, pues sí, según los reportes, así sacaron solo a 55 personas, Héctor, según los reportes que hay. Era una curita. Vamos a cerrar este tema, regresamos porque tenemos una gran edición de ESPN Radio Fórmula. Le entramos al fútbol mexicano.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El tema es selección nacional mexicana, porque en septiembre se vienen más partidos programados ahora, uno el día 7 en Rose Bowl contra Nueva Zelanda y otro el 10 de septiembre contra la selección de Canadá, obviamente de carácter amistoso. Estamos hablando ni dos meses y México está buscando entrenador. Está César Caballero con nosotros en la línea. Antes de ir con él, John, ¿tú tienes algo último, algo que hayas escuchado?
La información que yo pude obtener el fin de semana pasado es que Javier Aguirre estaba en el proceso de firmar su contrato. No sé exactamente a quién fueron a ver, pero sí sé que se evaluaron ciertas figuras de técnicos importantes.
¿Figuras internacionales?
Internacionales. Yo hablaba del nombre el otro día de Allegri, de Consensao. Es decir, sí hubo contacto con ciertas figuras y no hubo interés de esas figuras de venir a México. No creo que sea tan abierto ese tema, porque mira, hay cosas que...
No lo van a decir.
Hay que ser realistas. Hoy, muchas partes del mundo ven a nuestro fútbol mexicano y al país inseguro.
Tienen razones, ¿no? México es un país inseguro.
Sé que
y con una muy mala selección de fútbol.
Y también un proceso, y los top, pues saben que mañana les van a ofrecer otra chamba, ¿no? Entonces... Claro. Lo que yo sé es Javier Aguirre por tercera vez técnico en la selección mexicana, ¿no?
Tú, Héctor.
Es lo mismo que sabe John. Yo creo que también es la mejor opción en las condiciones actuales. Uh-huh. Él es un experto manejador de crisis. Ha llegado dos veces en crisis.
Un gran bombero.
Es un gran bombero. Salva situaciones por sus propias características naturales en él. Es un gran negociador en el asunto de medios de comunicación, sabe manejar con mano izquierda, con mano derecha. Es un tipo que tiene muy buena prensa porque se la ha ganado, ha trabajado muy bien esa parte. a nivel de grupo de jugadores, también sabe manejar el vestidor perfectamente. Sabe cómo es el jugador mexicano. Sabe hasta dónde puede haber concesiones. El Jimmy les dio todas las concesiones. Coca les quitó todas las concesiones. Él es un mediador. Él se va a poner siempre en el término medio. El fútbol mexicano es atípico. No es igual que cualquier fútbol en el mundo. Entonces, como es tan singular y como hay tantos intereses creados, estos contrapesos del poder, el Vasco Aguirre los conoce perfectamente.
Sí, sí, como pasaba con la Volpe.
Sí, sí, sí.
Con la Volpe les decía, pues, si hay buenos resultados, puede venir el Potrillo a cantar y va a haber fiesta hoy. Y sacaban los resultados, había fiesta, y al día siguiente entrenar y
nada
así.
Más que acuérdate que la Volpe se peleó con una de las dos televisoras. Uh-huh. Y entonces tarde o temprano te cobra la factura.
Claro, sí, sí,
entonces
claro.
Aguirre sabe negociar con las dos.
Y las dos refresqueras, ¿te acuerdas?
Claro.
Cuando hizo su propio anuncio.
Entonces, claro. Esa es la parte que yo creo que Aguirre lo hace el mejor candidato en este momento.
Y te voy a decir algo.
No es que sea el mejor técnico para el fútbol mexicano. Es que eso nunca les ha preocupado porque no hay un proyecto.
Sí. Y yo creo... que yo defino como lo que están haciendo en Federación, como la caja, la película de Willy Wonka, la fábrica de chocolates. Entonces sí creo que viene el fondo de inversión, viene una reestructura que están haciendo muy bien, pero no lo pueden decir públicamente hasta que se firme y necesitas mediáticamente también a alguien, porque hay que ver quién llega a Estados Unidos, porque también hay algo mediático. Yo creo que Javier es un gran bombero. Y mediáticamente, aunque haya molestia,
calma todas las aguas.
Calma las aguas para que siga trabajando la federación en lo que viene, que los dueños están contentos.
Claro,
cuando te hablan de $1.3 claro. billion, dollars, claro. Pues es ese tipo de billete como que pone a mucha gente contenta.
A eso se dedican, y esta es una opinión de un servidor, no se dedican al fútbol, se dedican a mantener el status quo a través del fútbol y lo han hecho súper bien en términos de dinero. César, desde Federación, ¿qué hay y qué no hay con el tema del Vasco Aguirre?
Hola, Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, el Vasco Aguirre es la opción más fuerte. Es la opción que está, te podría decir, a un 90% avanzada. Está en la recta final de la negociación. Prácticamente ya tiene todo resuelto en los detalles más importantes. Hay algunas cositas que hay que ajustar. Algunos numeritos por aquí, en los sueldos, en los bonos, un poco las exigencias que tendrán por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y las exigencias que, por supuesto, también el director técnico tiene a la hora de ocupar de nueva cuenta el puesto como director técnico de la selección mexicana, como por ejemplo el cuánto tiempo se va a trabajar, dónde va a poder vivir y ese tipo de situaciones, pero me parece que en este momento no es nada que pueda poner en riesgo un posible arribo de nueva cuenta de Javier Aguirre. En las próximas horas, máximo días, Jaime Lozano y su cuerpo técnico estarán firmando su finiquito, recogerán las cosas que todavía tengan en el centro de alto rendimiento y después ya vendrá el anuncio oficial de que dejan de ser el cuerpo técnico de la selección mexicana. Su mayor logro fue esa Copa Oro en 2023, sin embargo ellos ya saben perfectamente que no tienen cabida en este nuevo proyecto que tendrá la federación de cara a este Mundial de 2026. Jaime Lozano en su momento desechó quedarse como parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre, entonces tomará sus cosas junto con sus ayudantes y tendrá un nuevo camino. Ahora es simplemente cuestión de días para que se resuelvan los últimos detalles. Javier Aguirre está muy cerca de asumir oficialmente el cargo de nueva cuenta como director técnico de la selección mexicana, solamente hay algunas cosas que hay que aclarar o destrabar en estos próximos días, pero repito, nada que pudiera poner en riesgo un regreso de Javier Aguirre.
¿Y no será que los ingeniosos estos de que manejan la comunicación de la Federación Mexicana de Fútbol ahorita todavía no terminan los videos? Estos simpáticos videos y estos...
¿Los de empoderamiento?
Tan ingeniosos.
No, yo creo que ya les dieron su coscorrón, ¿eh?
Empoderar al nuevo ungido, ¿no será que eso están diciendo? Espérame tantito, espérame.
Vamos a empoderar, ¿qué?
A trabajar, ¿no? Ahí para empoderar al Vasco Aguirre.
¿Qué pasó, Héctorín? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, el Vasco no necesita empoderamiento de absolutamente
nada. Sí, pero todos necesitan empoderamiento ahorita.
Que tienen una trayectoria que lo sustenta, una trayectoria que muchos creen que es el mejor director técnico en la historia del fútbol mexicano. Por supuesto, cada quien tendrá su opinión, es muy válida y se respeta, pero como ustedes lo dijeron al principio de este enlace, es un tipo que sabe perfectamente el dónde va a llegar, lo que se va a enfrentar, tiene una espalda muy ancha como para aguantar las críticas, sabe perfectamente manejar este negocio y por supuesto eso suma a la hora de encontrar a un candidato. En lo futbolístico seguramente vendrá a otorgar estabilidad a una selección mexicana que si bien Nos encantaría que jugara espectacular. Creo que en este momento la prioridad es que comience de nueva cuenta a sumar buenos resultados, y ahí Javier Aguirre va a tratar de darle este equilibrio al conjunto mexicano. Con respecto también a la llegada del Vasco, lo que me han dicho es que llegaría con su cuerpo técnico español, con los hombres que le han ayudado en estas dos temporadas en Mallorca, son los que vendrían también a auxiliarlo en este proyecto de selección mexicana, aunque también cabe la posibilidad de que se pueda agregar un auxiliar técnico mexicano que por supuesto también conozca el medio y que venga a fortalecer este cuerpo técnico de Javier Aguirre, pero de momento serían los españoles que hoy lo apoyan los que vendrían con él a esta nueva aventura.
Y con quienes les fue súper bien en estas últimas dos temporadas en España, no lo renovaron, pero el público lo amó y eso es lo más difícil de lograr. César, ¿algo más?
No, comentarles que simplemente ya cuestión de tiempo para que se venga el anuncio de Jaime Lozano. Incluso hay rumores de que esta semana estaría en el CAR ya sacando sus últimas pertenencias. Por supuesto es un tropiezo en la carrera del Jimmy cómo termina esta etapa. Sin embargo, según lo que he podido platicar con gente cercana a Jaime Lozano, él está tranquilo. Sabe perfectamente que para él lo más importante era también guardar lealtad a los que lo ayudaron en su momento con su cuerpo técnico, y por eso prefiere hacerse a un lado, y está seguro que en algún momento le llegará alguna oferta de primera división para tratar de relanzar su carrera como estratega.
Gracias, César. Un abrazo. Tiene sentido. No, no se iba a quedar Jimmy y darle la espalda a su cuerpo técnico, ¿no? Y dejarlos ellos sin trabajo.
Yo creo que Javier necesitará, me viene a la mente lo de Sudáfrica, un vidrio. Héctor, sí. El vidrio para tener esa conexión con el jugador.
Sí.
Y luego el conocer las cualidades de los futbolistas, un Mario Carrillo. Sí, yo pensaría que yo vería con todos los españoles, tendría que tener el mexicano que pueda hablar con los jugadores.
Alguien que aterrice.
¿No? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo en Sudáfrica, cuando fue la decisión de darle las gracias a Jonathan y no al Bofo. Sí. Tenían como todo un plan y en lo táctico Mario Carrillo ayudaba. Entonces yo pensaría que por ahí vendrá un refuerzo mexicano o dos.
No sé cómo terminarían, porque entiendo que a Mario Carrillo lo invitó a Monterrey ahora que vino y Mario por alguna razón no fue. Y entonces no sé cómo terminaría la relación entre ellos, pero evidentemente que Mario Carrillo para estas cuestiones tácticas...
Le ayudaría muchísimo.
No, sería un asistente espectacular.
Como le ayudó a Hugo.
Ahora también, pues, si en principio el digamos que el organigrama era Javier Aguirre arriba y Jimmy Lozano abajo, ¿por qué no pensar en Javier Aguirre abajo y el Tuca Ferretti arriba?
Pues sería otro tremendo binomio. Estás hablando de... No creo. Ya decía César, el mejor de la historia, estás hablando de uno de los mejores del fútbol mexicano.
Nada más con el que puedas hablar de fútbol con él, no que sea tu jefe.
Claro.
No, quizá tú no, con el que
sí, yo creo que el Vasco no necesita un jefe de fútbol. El Vasco sabe todo lo que tiene que ser de fútbol. Pero otra cabeza para pensar.
Que lo actualicen, ¿no? De los chavitos, eso que sí, él no está al tanto porque no ha estado viviendo en México, ¿no? Claro. Yo mi feeling es que desde el viernes y el sábado pasado, en ese transcurso entre la tarde de viernes y el transcurso del sábado en la mañana, se llegó a la conclusión que era el Vasco. Uh-huh. Porque no había habido las otras opciones que también estaban
lo que tú ya mencionabas.
En la órbita, ¿no? Mira, me gusta, ¿no? En redes sociales me di cuenta que la gente tenía la ilusión de un técnico pero no hay el técnico
top. Es más, yo creo, John, que desde un principio el organigrama lo tiene Juan Carlos Rodríguez en la cabeza, lo tiene claro. Alguien que le ayude a él en cuestiones de fútbol, entender bien. Alguien que en algún momento pueda nombrar al técnico nacional, y siguió pensando en Javier para ese puesto.
Sí.
Y seguro se lo ofreció y Javier dijo, no, yo prefiero entrenar.
Sí.
Entonces yo creo que ahí estuvo el rompimiento del esquema original.
Claro.
Porque si Javier elige al técnico, a cualquiera de estos, a Alegri, a Conceição, les llega a Javier ofreciéndoles la chamba, y a Javier lo conoce todo el mundo.
Sí,
esa
sí,
es
sí.
Una enorme ventaja que tenía Javier a la hora de elegir un técnico. Pero
y Javier también sabe, Héctor, que es... va a disfrutar más la chamba como técnico. Es decir,
claro.
Ya le tocó con el Güero Budillo.
Es su hábitat natural.
Es decir, a que le hablen a mentársela porque no le gustó qué pasó, dice, no, a mí déjame dirigir, pon a alguien para que sea el protector del técnico, ¿no?
Yo siento que nada más estamos dando vueltas en círculos para no salir del mismo lugar, con todo el respeto para el Vasco Aguirre. Una nueva pausa en el show y regresamos para meternos la fecha doble de la Liga MX.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Cuándo fecha? Sí, esto recién empieza. Creo que es fundamental sostener la humildad y el trabajo. Son esas noches en las que quizás te sale todo. Y tenemos un partido el martes contra un equipo que también lo está haciendo muy bien. Entonces, el mensaje es tratar de enfocarnos en el próximo partido. Y no te lo digo con el cassette, sino al final se trata de eso. Van recién dos jornadas, esto es muy pronto. Estoy contento, obviamente, feliz con cómo jugaron. Me llenan de orgullo cómo defienden cada acción, cómo interpretan dentro del campo de juego, cómo se entregan por lo que hacemos en la semana.
No solo invicto, no solo líder, el único equipo que no ha recibido goles es el Cruz Azul de Martín Anselmi, a quien escuchamos para regresar de este corte que van a visitar hoy, quiero decir, van a jugar en casa hoy contra los Xolos de Tijuana. Héctor, no, se les fue el título de las manos, pero el trabajo de Anselmi es súper real.
Yo creo que se le fue el título porque no tenía suficiente banca.
Claro.
Hoy ya tiene banca, hoy tiene un plantel más acabado, más completo, más al gusto del técnico y también va a ser al gusto de la afición y de la directiva, con una inversión muy grande. Llevan más de 50 millones de dólares gastados en 8 meses. Entonces es un dineral lo que han gastado, pero los resultados están ahí en la cancha. O sea, tú no puedes negar que Anselmi es un tipo que trabaja y trabaja bien. Y convence al grupo, lo tiene muy convencido al grupo.
A Rayados le pusieron una goliza.
Pero fue bueno el resultado para Monterrey.
Pudieron ser 7, ¿sí?
Sí, 7-8.
Imagínense la revancha en la final y que ahora jugaran en el mismo estadio los dos partidos. Habría que, como ahí no hay, como no hay ductos de aire, tendrías que checar el túnel de la Monumental Plaza México, ¿verdad? ¿No? Tendrías que checar
no falta quien ya empezó a excavar. Yo.
Ese fabuloso túnel que hay de la México
claro.
al estadio, ¿no? Claro, pero claro. Sí, entonces, yo creo que este Cruz Azul revalida ese 4-0 a Rayados, ¿no?
Claro.
Porque hay que medirte y yo veía parejo el partido, dije, bueno, debe ser un muy buen juego. ¿Cuál?
El tema es que no es ninguna sorpresa. Cruz Azul ya jugaba así y ahora reforzado lo hace muy bien. Y el profe Osorio, John, han pasado tantas cosas en selección, las copas y demás, que nos ha pasado un poco debajo del radar que Juan Carlos Osorio ha empezado muy bien con Tijuana.
Mira, yo siempre he admirado su manera de trabajar. Lo conozco bien. Yo recuerdo muchas cosas de ese partido contra Alemania, que le dijo a los jugadores, van a reaccionar así, tienes que hacer eso. Es decir, tú habla con un HH en corto y te dice, increíble lo de Osorio. Lo que pasa es que, a final de cuentas, son los jugadores. ¿Y qué decía Osorio en Rusia? ¿Cómo vamos a competir si no tenemos jugadores top en clubes top de Europa? Hoy me decía un amigo, dime 3 jugadores mexicanos top hoy en día.
No hay. 3.
Nos quedamos en 1.5.
A ver, dime uno.
Edson es el 1.
Edson y Santiago es el
1. Y Santi es el medio.
Y Santi.
Por eso
1.5. Top. No. Por eso. 1.5.
Entonces eso.
Digo, el medio es porque mete goles.
Y porque el de Eredivisie.
La única goles, diferencia no que regrese Javier Aguirre es que en Corea y Japón, Héctor y yo todavía tenemos nuestra grabadora, esa pesota de cassette, ¿te acuerdas esa?
Sí.
Con el micro que, cómo pesaba.
La del príncipe del rap, ¿no?
Sí, y sí, luego, en Sudáfrica, la sensación era el minidisc, ¿no?
Sí.
Y ahora va a ser la inteligencia artificial
ahora que
o los lentes estos que me dieron que graban. Decir,
ahora
¿no?
que el Vasco vea los lentes que me enseñaste.
Tengo unos lentes estos que graban todo, entonces a lo que voy es, nuestra película se repite cada 4 años. Lo único que cambia es la tecnología.
Así es.
Pero es lo mismo.
Claro. Y hablando de cosas que sí no cambian, y con esto nos vamos a otro de los partidos que tenemos hoy en la jornada 3, Chivas contra Querétaro, y en Querétaro está Marcelino Fernández en la cobertura del partido. Y lo que no cambia, Marce, es pues la gran tradición del Guadalajara, pero tampoco cambia la tendencia de las últimas temporadas, que no están compitiendo en el arranque del torneo. Marce, te mandamos un abrazo. ¿Cuál es la previa? ¿Cuáles son las sensaciones en la ciudad del juego?
Saludos, Toño. Pues un día muy tranquilo en Querétaro. Te soy sincero, no pareciera alrededor del estadio que las Chivas se van a presentar esta noche. Hace rato todavía había boletos en taquilla y filas de personas que se acercaban para adquirir sus localidades para el partido de esta noche. Un fenómeno raro de ver en Chivas. Es cierto, es martes, es entre semana, pero no ha causado tanta expectación hasta ahora. Un partido que suele ser en esta plaza de mucho seguimiento por parte de los aficionados, porque en Querétaro además hay mucho aficionado del Guadalajara, y cuando vienen estos partidos suelen desplegarse hacia el estadio. Pero es un fenómeno extraño, pero así sucedió. No hay tanta gente en los alrededores del estadio. Aquí a poco más de 2 horas del partido, pues tampoco se han acercado. Pero esa es la realidad que viven hoy los dos conjuntos. Querétaro con 2 derrotas en el arranque de la campaña, perdiendo hombres importantes de un torneo a otro, como ha sucedido en los últimos semestres. Y Chivas con un empate en casa y una derrota de visitante ante Xolos, también sin poder terminar por funcionar en este torneo. Dos equipos desesperados. Chivas cuenta nuevamente con Isaac Brizuela, regresa a la convocatoria. Quien está fuera es Carlos Cisneros por lesión, quien había jugado en ese sitio. Entonces ahora seguramente será el Conejito quien complete el 11 de Fernando Gago. Y mientras tanto, Querétaro, pues sobreviviendo a como puede, como ha sido recientemente, todavía con 2 plazas de extranjero. Una de ellas será ocupada por el defensor argentino Matías Russo, que llega del fútbol de Bulgaria. Y después buscarán algún otro jugador en el cierre del mercado. Él podría estar listo quizá en alguna etapa del X Cup o quizá hasta después de que Querétaro viaje a Estados Unidos.
Marce, tomando en cuenta el historial del Corregidor, a lo que pasó en Miami el domingo, me imagino que la liga estará muy al pendiente, son las Chivas, es decir, Querétaro tiene que mostrar que aprendió de lo que ocurrió, ¿no?
Correcto, John. Hay un gran despliegue de seguridad por parte de la Policía Municipal de Querétaro desde temprano que estuvimos aquí para un reporte para Sports Center. Lo que hemos dado vueltas al estadio, sí está muy vigilado las inmediaciones y contrasta, ¿no? Lo que les decía, contrasta con la poca expectación y la poca gente que se ha acercado al estadio en un día de partido en donde se presentan las Chivas. Pero sí, pues Querétaro sabe que está en el ojo por lo sucedido hace un par de años, y desde entonces, desde que volvió la gente al estadio, ha tratado de enfocarse en la seguridad como una prioridad para la operación del estadio.
Marce, te mandamos un abrazo y la mejor de las vibras en la cobertura.
Fuerte abrazo, mi Toño, para todos.
Fecha doble, como hemos dicho, 5 hoy, 4 el día de mañana, que incluyen el de mañana al último rival de Querétaro, las Águilas del América. Golearon al Querétaro después de que, digamos, empezaron el torneo defendiendo ese bicampeonato con esa derrota en San Luis. Ahora van a jugar mañana en la cancha de los Tigres, Héctor, con una baja importante de semanas para las Águilas del América.
Sí, fíjate que el problema para el América es que no hay una incertidumbre entre los que se van, los que llegan. Todavía hay rumores de que Fidalgo se va, que por eso trajeron a Alan Cervantes.
La ventana del verano es muy larga, ¿no? En
sí,
Europa.
Trajeron a José Iván Rodríguez de León y trajeron a Alan Cervantes y Eric Sánchez, pensando que se podía ir Fidalgo, que se puede ir hasta Valdés inclusive. O sea, hay mucha incertidumbre y yo creo que no se puede jugar un torneo con tanta incertidumbre. Tienes que arrancar diciendo, con estos me voy todo el torneo, claro. Ya. Que y, sea la excepción que se te vaya alguno.
Y ahora el tema Sendejas, Héctor, que platicábamos.
Sendejas que tiene fisura del peroné. Pero aparte de eso, fíjate también que lo de Lisnowski, por ejemplo, ya estaba con ellos. Hoy no puede jugar porque falta un papeleo de Tigres hacia América. Tigres deliberadamente no ha soltado algunos papeles para que no juegue hoy.
y de Fidalgo yo he escuchado que hay ofertas. Sí, he escuchado hasta de Rusia. Oh, wow. Entonces,
él aparenta estar muy cómodo en México, ¿no? Se halló en México.
Sí, pero para lo que llegó a ganar, lo que está ganando, y que de repente te hable tu agente y te diga, te quieren los rusos, porque irte a Rusia seguramente es
por un buen billetón.
Un buen billete. Ese no deja de ser un rumor, ¿no? Claro. Pero sí está ahí como latente la posibilidad de que pues le paguen a la América y salga, ¿no? Y otra cosa de Chivas que me llama mucho la atención, y Héctor y yo lo hemos platicado desde la semana pasada, Chivas juega el 20 de este mes antes de irse al Leagues Cup en Guadalajara, uh-huh, y ver si van a destrabar este tema o Chivas TV seguirá transmitiendo nada más, porque ahorita en México, uh-huh, sí, 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 en México los derechos están en Chivas TV. Los quería Amazon, no sé si Televisa dijo no te me vas tan fácil, no sé qué ha pasado. Lo que sí, claro, sé es que ahorita los juegos de Chivas en casa
sean para México.
Y aparte otra cosa.
Para México.
Las cuestiones tecnológicas. Chivas TV no tenía infraestructura para transmitir el partido de la jornada 1 contra Toluca. Tuvo que entrar de emergente a batear ahí Media Pro.
Porque Telemundo, claro, seguramente les paga, porque Telemundo, bueno, sí tiene los derechos para Estados
pero
Unidos.
Tampoco tienen la infraestructura en México, claro, para transmitir.
Sí, 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 sí. Tuvieron, sí, que contratar un tercero en este caso. Que como decimos, tercero, ¿no? Que pusiera los fierros para sí, hacer el juego.
Entonces, vamos, pero lo armaron así y es una incertidumbre para el aficionado porque dicen, ahorita en plataformas como Amazon, tú dices, por no sé, 50 pesos al mes, tus partidos de Chivas. Ya hay la promoción ahorita. Pero entonces sigues comprando y comprando y comprando por cada equipo.
Sí, no. La cuenta
locura.
Es carísima.
Ya es una locura.
La cuenta es,
no,
carísima.
Y a ciencia cierta, no sabemos en México quién va a transmitir a Chivas.
Todavía no se sabe.
No se sabe. Y no es por eso digo que el partido contra Mazatlán, hay mucha curiosidad
fecha
de ver.
Cuatro. Fecha 4.
Ver si se arregla, porque luego viene el Leagues Cup, entonces hay más tiempo para arreglar.
Un mes para negociar.
Claro, y es un tema que no se va a quedar ahí, porque es dejar de ganar un costo de oportunidad de millones y millones de dólares. Regresamos al tema América, la baja de Zendejas y más, con reacciones hoy de su técnico, André Jardine.
Muy triste, ¿no? Porque Zende viene viviendo un gran momento, tal vez uno de los mejores de su carrera, jugando mucho en cualquier función que lo meto, siempre siendo un destaque del equipo. Infelizmente el golpe le echa una fisura, ¿no? en la fíbula. Entonces requiere ahí por lo menos 4 semanas, ¿no? fuera de acción para poder reavaliar y ver si va a cicatrizar el oso bien. Y entre 4 y 6 semanas ya está de regreso. Imagino en la mitad del Leagues Cup ahí ya esteja disponible. De los mejores jugadores disponibles, de cómo puedes pararte en campo, de cómo puedes atacar, cómo puedes defender. Así estamos construyendo este América desde que aquí llegué. Esta es la parte buena de tener variantes, de no prenderte a una u otra. Para llegar en momentos como este, perdemos sin duda un jugador muy importante en este momento, pero va a haber otro importante que va a entrar, no exactamente con la misma característica, pero ahí vas a ver un América un poco distinto, se adaptando a sus propios jugadores y al rival. Igor, ahora es un tema de Tigres permitir la autorización para que ya podamos inscribirlo. Es raro que sea exactamente contra su ex-club, entonces puede ser que por ahí se complique un poco, pero va a estar con nosotros.
Eso con las Águilas del América, que mañana juegan contra los Tigres en la fecha doble. Nos cambiamos a Kylian Mbappé y la presentación que tuvo hoy por todo lo alto, 85 mil personas en el Santiago Bernabéu. Hizo esto que ya se volvió, digamos, pues típico, lo hizo Cristiano, lo hace ahora él, pedir el 1-2-3 y luego el ala Madrid. Vamos a escuchar a Kylian Mbappé en un español, a mí me parece bastante bueno en su presentación con el número 9 en el Real Madrid.
Me siento como un privilegio de poder decir que soy un jugador de Real Madrid. Fue mi sueño de niño, espero este momento desde muchísimo tiempo y ahora es la realidad, soy un jugador de Real Madrid. Y eso es un sueño no se paga. Mi sueño fue jugar para el Real Madrid y ahora soy un jugador de Real Madrid. Es una gran satisfacción para mí, pero también para mi familia, porque saben que todo los esfuerzos que tenía que hacer para venir aquí fue muchas etapas y ahora quiero pensar únicamente el presente y el presente que soy un chico muy muy feliz y tengo ganas de ver a mi compañero y el míster para jugar mi primer partido. Para mí el Madrid fue la única opción. Yo tenía mucha oferta de otros clubes, pero siempre decía la misma cosa, que para mí cuando me voy a salir de París es por el Real Madrid. No quería jugar a decir, oh, posible que me voy a ir ahí. En mi cabeza fue claro, es el Real Madrid. Es mi sueño y mi próximo club va a ser el Real Madrid. Pues en el fútbol no sabes, tú sabes, puede pasar muchas cosas, pero esta cosa fue clara. Me voy a jugar por el Real Madrid y mi próximo club va a ser el Real Madrid. Y hoy soy muy feliz de eso.
Es increíble la habilidad que tiene el francés para los idiomas. Conozco otros deportes y estos atletas, el inglés, el español, el francés, el alemán, lo hablan con una facilidad. Yo escuché una entrevista que dio hace poco a CNN en inglés. Me da la impresión que él, en lo profesional y su familia, le surgía salir de Francia. Mm. Obviamente el Real Madrid pues, es el top, pero yo llego a la conclusión que él quería salir del entorno francés. Así en busquen la entrevista en inglés.
Sí, no, todavía mejor inglés que, sí. Que el buen español que le acabamos de
escuchar.
Ese
fue el feeling que me dio. Quería un lugar que mi familia estuviera contenta, que yo también me proyectara, y llegó el momento de salir de mi país.
Y también sabes que nos dejan claro, John, que no solo es dinero la vida.
Sí, claro.
Porque nadie le podía ofrecer más que Qatar, pues, porque es todo el país alrededor de un proyecto deportivo, ¿no? El Paris Saint-Germain, y cada año le ofrecían más y más y más y más. Poco faltó ya para que la dieran la Torre Eiffel, ¿no? Quédate de una vez. Sí, sí. Porque en realidad el problema no es dinero, el problema es que él estaba viendo que pasaban los años y su objetivo de conquistas deportivas estaba frustrándose cada vez más. Entonces, él tuvo que hablar con la familia y decirle, miren, en Madrid no voy a ganar más dinero. Lo dijo una vez Valdano, ¿no? Si quieres ganar dinero, el Madrid no es. Si quieres ganar prestigio, el Madrid
pues
te
sí,
da
es,
todo.
Es el lugar. Son los campeones de Champions que siempre se le negó.
Hay dos prensas muy claro. Duras. La francesa con los suyos sí. Y la japonesa. La japonesa con también con su prensa, ¿no?
Sí. Vamos a escuchar el reporte. Estuvo en el Bernabéu. Martín Einstein.
¿Qué tal, Toño? Bueno, se produjo lo que todo el mundo esperaba, lo que durante tantos años ocupó las portadas de los periódicos, tanto de Francia como de España, los desencuentros, el desamor, el no te quiero ver nunca más de muchos hinchas del Madrid después del desplante de Mbappé hace 2 años. El fútbol da muchas vueltas, lo dijo Mbappé en el día de hoy. Además, afirmó que el destino iba a unirlo con su sueño, que era vestir de blanco, el sueño de niño. El Madrid liberó, mostró en las pantallas gigantes unos videos de cuando Mbappé vino a probarse con 13 años, cuando Zidane se lo encontraba en el campo de juego, vestido de blanco, algo inédito. Ha llegado Mbappé, ha cambiado todo, ha transformado el club en apenas horas y ya se está viviendo un Real Madrid diferente. Ahora se fue de vacaciones y dejó interrogantes, Tonio. ¿Cuándo volverá? ¿Cuánto se va a incorporar a la disciplina blanca? Es una duda. Dijo que le harán una revisión médica para ver cuál es la decisión respecto de la lesión que tiene en su nariz y cuándo se va a poner a disposición de Carlo Ancelotti, con quien habló esta mañana. Si lo hará antes de la gira por Estados Unidos y participará en este tour que tiene planificado el Real Madrid, aunque la reglamentación, los estatutos, las reglas del club dicen que por haber jugado hasta la semifinal de la Euro no tiene obligación de aparecer antes de la Supercopa Europea, que se jugará en Varsovia y es el primer título oficial que jugará Kylian Mbappé vestido de blanco. Un futbolista que dejó muchísima tela para cortar, que habló en un perfecto español, que sorprendió a la sala de prensa y que se metió a todos en el bolsillo. Volvemos contigo, Tonio, Radio Fórmula.
Gracias, Martín. Pues no nos queda más que invitarlos a ver el juego de estrellas del MLB el día de hoy. Gracias, Héctor.
Gracias, al contrato.
Gracias, Johnny.
Buen provecho.
Los esperamos mañana en ESPN Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.